Un precandidato a presidente propuso retroceder en el tiempo. Horacio Rodríguez Larreta expresó el lunes pasado que la Argentina debe volver a ser la de la primera mitad del siglo pasado.
Cuando alguien dice, ¿cuándo seremos como Europa? Es que nosotros fuimos a Europa hasta el 40, 45. Porque cuando vos ves lo que fue Argentina,
pero se por puede eso, recuperar, o sea, en vez de ser Europa, seamos la Argentina que fue. Bueno, la Argentina del 45, de la está, primera mitad del siglo pasado. Esa. Mi hijo, el doctor, claro. ¿No? El progreso, donde el estudiar, el esforzarse,
no
tenía
sé qué
sentido.
Nos pasó, pero era eso, era
Fabi,
eso.
Pudimos hacerlo. Para la historia de un país, para la vida de una persona es mucho tiempo. Para la historia de un país no es tanto. Uh-huh. Podemos recuperarlo. Fuimos un tierra de progreso, atraíamos inmigrantes trabajadores.
La frontalidad brutal con la que se expresó el jefe de gobierno porteño describió una de las características centrales del tiempo político que viven el país y el mundo. Hay un público ávido de mensajes que apunten al retroceso de los derechos sociales básicos, muchos, muchos, ganados en nuestro país a partir de 1945. Personas que gozan de esos beneficios como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, 8 horas laborales y extras pagas, se inclinan en el presente por candidatos que representen la antítesis de esos derechos ganados.
Argentina antes y después de 1945, es decir, antes y después de la irrupción de Perón en la vida política de nuestro país. Un ejercicio de memoria ineludible para poder entender a qué Argentina quiere regresar la derecha nostálgica.
27 de noviembre de 1943. Ramón Castillo, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, nombró al frente de la flamante Secretaría de Trabajo y Previsión a Juan Domingo Perón.
Las primeras acciones tuvieron como objetivo terminar con dos conflictos pesados: el paro de los trabajadores del gremio de la carne, que finalizó cuando liberaron al dirigente comunista José Peter, y se consensuó el aumento de salarios para trabajadores del sector, incluyendo mejoras en las condiciones laborales incorporadas al convenio. El segundo conflicto que resolvió Perón desde la Secretaría de Trabajo fue solucionar los reclamos de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad.
Sin embargo, todos los decretos y nuevas normas que usted ha impulsado mejoran la posición de los obreros y no la de los dueños de los talleres. Y en esto incluyo a todos los que debemos mantener a la peonada en el campo, sin importar si la cosecha es buena.
Usted se refiere a esos peones que cuando son viejitos mueren en el campo o a la vera del camino. Mire, amigo, lo que hicimos con esa situación fue simplemente justicia social.
Coronel, me resulta curiosa la idea de justicia que usted llama social.
Le puede resultar curiosa, pero es bien sencilla y no tiene mucho que ver la ley. Es simple. Para garantizarla se necesita solamente una silla.
¿Cómo es eso?
Antes, para resolver un conflicto laboral, el patrón y el juez se sentaban en el escritorio del juez y tomaban café. Al costadito estaba el obrero, de pie, esperando la resolución del conflicto. Ahora nosotros, cuando tenemos que resolver un conflicto laboral, también seguimos ofreciendo café, pero agregamos una silla. Queremos que todos se sienten alrededor de la mesa.
Película Cita con Perón, hecha a través de la versión taquigráfica de un encuentro con Perón en diciembre del 44 con el Círculo Rojo.
Pocos meses más tarde de haber asumido la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impuso una serie de inéditos derechos para uno de los sectores productivos más vulnerables y postergados de aquella sociedad, la de antes de 1945. El 17 de octubre de 1944 nacieron los 29 artículos del decreto 26.169, el Estatuto del Peón de Campo.
Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El estatuto del peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, vos parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia.
La nueva reglamentación estableció notables mejoras en los sueldos de la peonada. Descanso de 30 minutos para desayunar, descanso dominical obligatorio, prestaciones de alojamiento, asistencia médica, farmacéutica y alimentación a cargo del patrón.
Determinó que aquellos trabajadores de campo con tareas a la intemperie deberán ser provistos por cuenta del empresario de trajes y calzado adecuado. Para quienes ordeñen, esa tarea debía ser bajo tinglado y al amparo del viento. Los peones con antigüedad superior a un año no podían ser despedidos sin causa justa.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón profundizó el rol del Estado como mediador de conflictos laborales y aportó una medida revolucionaria para esa Argentina, los tribunales del trabajo.
Fue desde Trabajo y Previsión donde nosotros largamos los primeros estatutos, que fueron muy discutidos y muy protestados en algunos sectores del capitalismo argentino. Sin embargo, el tiempo los ha autenticado y les ha dado poder de existencia permanente en el país. Todo eso representó la reivindicación inicial de la clase trabajadora. Mediante organismos montados también en Trabajo y Previsión, como el Instituto de la Remuneración, en primer término, pudo establecer un equilibrio económico-social que permitió ir aumentando el estándar de vida y el poder adquisitivo de la masa popular, que es lo que podríamos llamar la gallina de los huevos de oro, porque es precisamente ese enorme consumo el que mantiene el ciclo económico en equilibrio y permite pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia, en lo posible sin quebrar, sin romper ese equilibrio indispensable. Y esto es simple. El ciclo económico está formado por la producción, por la industria, por el comercio y por el consumo. El consumo es también un factor de riqueza en el país.
Cuando Perón instauró los tribunales de trabajo, la Corte Suprema puso el grito en el cielo. Se plantaron en pie de guerra contra esa determinación y se negaron a tomarle juramento a los primeros jueces del fuero laboral, calificando a esos juzgados de anticonstitucionales.
Aquella Secretaría de Trabajo que condujo Perón multiplicó los convenios colectivos, decretó el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, la indemnización por despido y miles de obreros fueron sumados al sistema previsional.
La respuesta del poder concentrado no se hizo esperar. Las presiones a Perón llegaron desde el propio gobierno buscando que desande el camino de las reivindicaciones de los trabajadores. Perón no aceptó dar ni un solo paso atrás.
El 10 de octubre renunció a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se despidió con un discurso desde un palco improvisado en la calle Perú entre Victoria y Julio Roca. Poco después de las 19:30 y ante una multitud de trabajadores, se dirigió a todo el pueblo argentino resaltando las conquistas logradas. 10 de octubre de 1945.
¡Compañeros trabajadores! En una hora de lucha, me llamasteis el primer trabajador argentino. Y yo estoy demostrando con mi conducta que día a día iré honrando esta ya honrosa designación que me disteis. Por eso acción pública sin haber hecho nada por el pueblo al que ellos se sumaron para despojarlo.
Este mensaje de Perón motivó su detención 3 días más tarde. El coronel fue llevado al presidio naval de la isla Martín García y en la madrugada del 17 de octubre lo trasladaron al Hospital Militar de Buenos Aires, desde donde siguió los acontecimientos que derivaron en el histórico Día de la Lealtad.
Miles de trabajadores se movilizaron espontáneamente desde el Gran Buenos Aires hasta Plaza de Mayo. Pedían por Perón. Aquella jornada representó una bisagra en la historia argentina.
Los dichos de Horacio Rodríguez Larreta desempolvaron el sueño de la oligarquía vernácula. Lo que había antes de 1945 era un puñado de familias adineradas que manejaban el país a su antojo.
¿Se acuerdan del granero del mundo? ¿Se acuerdan del primer centenario? ¿Se acuerdan de la oligarquía ganadera y de su desaforada alegría, de su despilfarro, de viajar a Europa, de construir palacetes franceses, el Teatro Colón, y mientras tanto, una pobreza desoladora rodeando todo ese esplendor, ese despilfarro? Un 10% de la producción se gastaba en viajes a Europa. Esa leyenda del granero del mundo de nuestros padres y nuestros abuelos, que hicieron la gran Argentina que perdimos, es una mentira infame. Nunca existió la gran Argentina que perdimos. Esa gran Argentina que era el granero del mundo, la disfrutaban unos pocos y muchos se morían de hambre. Además, edificaron una economía del monocultivo, no una economía industrial, que es lo que permanece. Entonces, en la crisis del 29, la crisis de Wall Street, los términos de intercambio se enfrentan. ¿Y qué ocurre? Lógico, que las manufacturas industriales valen mucho más que las manufacturas primarias. Porque yo a una espiga de trigo no tengo nada que agregarle. Agarro, la arranco y la vendo. Eso hizo nuestra oligarquía. Arrancó lo que había en el suelo y lo mandó a Europa. Y vivió bárbaramente bien. Y esos fueron nuestros señores de la generación del 80, elegantes, cultos, algunos, pero sí cultos porque leían los libros que venían de Francia o iban a Francia y los compraban, pero no hacían otra cosa más que recoger la riqueza del suelo y faenar las vacas y mandarlas a Europa. Entre tanto, Europa nos mandaba las manufacturas. Esto ya estaba planeado en los grandes libros de los teóricos europeos. En Adam Smith, David Ricardo, Richard Cobden. Richard Cobden era un parlamentario inglés que tenía un agudo sentido del humor y un cinismo muy desarrollado y decía, no tengamos colonias directamente. Déjenles su orgullo, que tengan su bandera, que tengan su país, que festejen sus fechas patrias. Que se crean libres. Nosotros, con el comercio, las vamos a someter. Y así ocurrió.
La palabra de José Pablo Feynman.
Aquellas familias adineradas que se adueñaron del país antes de 1945 representaban además intereses de las potencias dominantes en la geopolítica mundial. Lo supo definir con extraordinaria precisión Arturo Jaureche en el Estatuto Legal del Coloniaje, un mecanismo destinado a impedir el progreso del país.
Las políticas coloniales se repiten en el tiempo. Sus representantes cambian, pero los mecanismos son similares. El 1 de julio de 1824, la administración de Bernardino Rivadavia firmó en Londres con la Baring Brothers la toma de un crédito de 1 millón de libras esterlinas, y lo hizo al 6% anual. Debía quedar cancelado en 1860. Buenos Aires garantizó ese préstamo con sus bienes, rentas, tierras y territorios.
Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba, a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Arturo Jaureche.
Los gestores de aquel crédito de la Barry Brothers fueron todos integrantes de la clase alta porteña. Nos recordamos Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y también dos hermanos ingleses, Parish Robertson. Entre todos se llevaron 120.000 libras del monto total del crédito en carácter de comisión.
Descontados los servicios de los seis gestores, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires, pero solo 570.000 libras. Y Argentina terminó pagando 90 veces más el monto de esa deuda cuando la canceló 80 años más tarde, en 1904.
Como dato aleatorio, altamente significativo por el parentesco ideológico, señalamos que la toma de deuda pública en los 200 años de nuestro país tiene tres enormes mojones identificatorios. Aquel de la Baring Brothers de 1824, durante la dictadura cívico-militar de 1976, que recordemos acumuló 45.000 millones de deuda en los 7 años que se mantuvo, y la tercera y última, la que asumió Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018.
Yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1 millón de libras, y cuando pagamos nosotros la última entrega se habían pagado por ese 1 millón de libras 12 millones de libras.
¿Cuándo se había firmado ese empréstito?
En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1 millón de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa.
Ubicar preferencias por el modelo de país que regía antes del 45 refiere también a un deseo de retomar políticas conservadoras que dominaron el escenario argentino durante la primera mitad del siglo XX. Este periodo incluye la llamada década infame con fraude patriótico y escandalosos casos de corrupción. Comenzó el 6 de septiembre del 30 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Irigoyen y finalizó el 4 de junio del 43 con el golpe de Estado que derrocó al presidente conservador Ramón Castillo.
El 10 de mayo de 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman entre la República Argentina y el Imperio Británico. Un acuerdo denigrante para los intereses de nuestro país, por el cual el 85% de la exportación cárnica argentina debía pasar por frigoríficos extranjeros. El 15% restante sería exportado por empresas argentinas, pero con la obligación de ser colocado en el mercado mediante buques y comerciantes ingleses.
También se le concedió a Inglaterra el monopolio de los transportes en la capital federal a través de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, contrariando el interés de miles de propietarios de colectivos tan convenientes para una urbe en expansión.
La política colonial de los gobernantes argentinos de la década infame se reflejó en forma grosera en una cena de recepción y homenaje a la delegación inglesa. Allí, Julio Roca dijo sin ruborizarse que la Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. otro miembro de la delegación, el director de los ferrocarriles ingleses en Argentina, no se quedó atrás y dijo a su turno de hablar que la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad.
Esta era la Argentina anterior al año 1945. Esta era la Argentina a la que se refiere el precandidato presidencial Rodríguez Larreta.
Cuando Perón se despidió de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre de 1945, señaló: "No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización". La pueblada del 17 de octubre permitió establecer como el principal referente de un modelo de país capaz de organizarse para crecer y distribuir sus riquezas equitativamente.
Bajo ese estigma encaminó su postulación presidencial para las elecciones del 46. Su principal adversario no estaba en una boleta opositora. Es más, era un extranjero. El embajador de los Estados Unidos, Sproul y Braden.
Return to Washington as American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says,
"I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends."
Braden, en uno de sus viajes de regreso a Washington, diciéndole a la prensa: "Tranquilos, porque hay una Argentina democrática y estamos peleando por eso".
En mayo de 1945, Braden llegó a Buenos Aires para desempeñarse como embajador de Estados Unidos en reemplazo de Norman Armour. Lo primero que hizo fue bloquear, ante el Departamento de Estado norteamericano, un envío de armamento al ejército argentino.
A dos meses de su arribo, Braden reunió a miles de personas en la Plaza San Martín, un acto proselitista contra Perón. El 21 de julio, disertó en la Universidad del Litoral de Santa Fe, y a su regreso, miles de personas lo esperaban en Retiro, entre ellos María Paz Anchorena, Alberto Jiménez Zapiola, José Cantilo, Otto y Federico Bemberg y Adolfo Bioy Casares.
El New York Times dedicó una extensa nota para elogiar al embajador de Estados Unidos en nuestro país. "Los argentinos ovacionaron a Braden. Una multitud de prominentes ciudadanos brindó espontáneo homenaje". Así reflejaba el diario la noticia. Braden se movía en el país como en su casa. Hacía discursos, participaba de actos de la Unión Democrática, que era la fuerza política opositora a Perón.
Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía un discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mi presidente fue cuando yo dije: "Entonces lo tendrás que elegir, o Braden o Perón". Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento. En la Argentina fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino.
La irrupción del peronismo en 1946 se extendió hasta el 55. En esos 9 años hubo una refundación de la Argentina, priorizando los intereses de las grandes mayorías. En el primer año de gestión se nacionalizó el comercio exterior. ¿Con qué? Con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. El aguinaldo, que desde el 37 regía solo para los obreros de la industria, se amplió a todos los trabajadores.
La República llegó a deber 12.500 millones de pesos, mediante lo cual nos gobernaban desde el exterior. En este momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos deben 5.000 millones de pesos. Sin pensar que hemos pagado ya todo lo que hemos expropiado y todo lo que hemos comprado como servicio, incluyendo ferrocarriles, gas, teléfonos, puertos y un sinnúmero de más cuestiones interesantes para que el pueblo argentino en sus servicios públicos
se ha transportado, pero no explotado. Todo lo que impone la independencia económica del país está realizado y está consolidado. Ahora solo es necesario que cada uno de los argentinos siga trabajando tranquila y abnegadamente. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos o quien quiera poner un pie sobre el territorio argentino.
El 30 de octubre de 1946 se aprobó la ley bonaerense 5096. Establecía la obligación de jardines de infantes para niñas y niños de 3, 4 y 5 años. Entre 1946 y 1952, Ramón Carrillo inauguró casi 500 hospitales con el apoyo de la Fundación Eva Perón.
Se construyeron policlínicos en Avellaneda, en Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Con el impulso de Carrillo, un tren sanitario recorría la Argentina durante 4 meses al año. Iniciativa que aún perdura y hasta fue sostenida por el gobierno de Mauricio Macri.
Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina. Y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
En 1947, Perón dio a conocer el primer plan quinquenal, una planificación de obras de gobierno hasta 1951. Entre otras obras se inauguraron desde 1949 a 1954 37 diques. Ese año se establecieron los derechos del trabajador, el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.
Hay de industria, la comenzamos nosotros en 1947. En ese entonces, la industria argentina era insignificante. Fue preciso estructurar un plan de desarrollo que se continuó en el segundo plan Así que, como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes.
Con el Plan Siderúrgico Nacional también, en 1947, se creó SOMISA, impulsada por el general Manuel Savio. Se aprobó el voto femenino y por decreto presidencial se estableció la obligatoriedad de pasar películas nacionales en todas las salas cinematográficas del país.
También se sancionó ese año la Ley de Fomento de la Vivienda y se construyó el Pulqui, un avión a reacción íntegramente diseñado y construido en el país. Con el Pulqui, Argentina se convirtió en uno de los 6 países del mundo capaces de volar sus propios aviones a chorro.
En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulqui II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, ya se presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina.
En 1948 se crearon el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Universidad Obrera Nacional. Se sancionó la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal y la Ley de Propiedad Horizontal que reguló el mercado inmobiliario. Durante el primer plan quinquenal se construyó 500.000 de viviendas. En la ciudad se hicieron barrios enteros con chalet o monoblocks, todos para los trabajadores.
Por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran, y nosotros lo compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses.
En 1948 también se nacionalizó el servicio telefónico, creando la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. El mismo destino tuvieron los ferrocarriles, el gas y las usinas eléctricas.
Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen, 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día viene y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos en los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional. Se estableció la gratuidad de la universidad. Se construyó el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Y se creó el Ministerio de Salud. Su titular, Ramón Carrillo, anunció la erradicación del paludismo, el tifus y la brucelosis. Durante su gestión se creó Emesta, la primera fábrica nacional de medicamentos, que funcionaba en el Malbrán y producía un 70% más barato que los laboratorios privados.
El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Previa ejecución del himno nacional, el primer magistrado iza el pabellón de la patria en el mástil del establecimiento.
En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica y también se creó Aerolíneas Argentinas y se inauguró el aeropuerto de Ezeiza, en esos momentos el más grande del mundo.
Pero qué cosa. Mira, vos como yo conociste las épocas del trabajo a dos turnos, por 80 pesos la cesantía muerte, sin preaviso y sin indemnización. Y entonces no soñabas con descansar, sino con trabajar. Y ahora que se cumple tu sueño, solo te importa el cuellito y la corbatita. Pero ¿cómo? Vos te la compraste a tu voz. Como el trabajo es salud, que el trabajo no te enfermo. Vamos, chanta. Mira con qué cariño te hablo para que entiendas y no te pases toda la tarde con el palillo y mirando el reloj de firma. Nadie te pide que te mates. Nadie quiere que te hagas el harakiri encima de una planilla. Pero queremos todo que nos ayudes produciendo en la medida de tu fuerza. Aunque se te arrugue el cuellito, no importa. Total, si ahora tenés plata para comprarte otro nuevo. Tenés un país nuevo, no vas a tener un cuello nuevo. Pero entonces producir. Las grandes obras se consiguen siguiendo esta orden. Producir. O vos también te crees, por ejemplo, que lo de Ezeiza se hizo sembrando semillas de aeropuerto. Vamos, ya. Hasta mañana en la misma esquina. Adiós, ya.
Luis Sandrini, en Pienso y Digo lo que Pienso.
En 1951 quedó inaugurado el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, antecedente directo del CONICET, y se abrieron las puertas del Instituto Antártico Argentino.
En el 52 se puso en funcionamiento la planta de tolueno sintético en Campana. Se estatizó la Compañía Argentina de Navegación, el antecedente directo de ELMA, y Argentina comenzó a fabricar el rastrojero.
El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, asiste a la exhibición de dos nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Integran las series 72 camiones rastrojeros y 25 chapitas.
El astillero Río Santiago se inauguró en 1953 y el país logró fortalecer su independencia económica al producir todo el carbón, todo el aluminio, todo el gas y petróleo que consumía. En 1954, los salarios se habían triplicado y duplicado la renta nacional. La mortalidad infantil bajó del 90 por mil existente en 1943 al 56 por mil en 1955.
Reclamar volver a tener una Argentina anterior al 45 es toda una definición ideológica. Posiciona al personaje en cuestión como representante de intereses concentrados, muy alejados de aquellos derechos ganados con posterioridad a esa fecha.
Recordar lo que sucedió antes y después del 45... ahora es tarea de usted, sí, del ciudadano que irá a las urnas este año. Allí definirá si volvemos a políticas coloniales de endeudamiento o nos atrevemos a pensar como un país soberano.
Aún no cantó y perdió. de rumores la estación.